Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Son las 12 y 5 minutos, ya hemos escuchado esas noticias con preocupación ante los rebrotes que está habiendo también aquí en nuestra comunidad, pero seguimos, continuamos y bueno, la vida hay que aprovecharla al segundo, sobre todo cuando pasan cosas como estas que estamos viviendo. Y es precisamente lo que hacemos, disfrutar de cada segundo, preguntaros también por vuestras circunstancias, para que estéis en contacto con nosotros aquí en estos Buenos Días Madrid. Y vosotros hacéis lo propio, siempre que os ponemos algún tema para que participéis, hacéis eso, uso de nuestro teléfono, el 628-091-117, como esta persona que se ha puesto en contacto con nosotros y que vamos a escuchar.
Y por amor, pues 46 años ya casa con él, parece poco. ¿Y seis de novio?
No, ni de locura por amor ni regalo tampoco. No he hecho, vamos, no tengo ningún nada especial que hacer por amor. Me casé, estoy muy feliz con mi mujer y cuando llega su cumpleaños le regalo algo, igual que ella me regala a mí y así lo llevamos.
Oiga, pues vamos a aprovechar. ¿Y alguna canción que le dedicaría?
No sé, no, las canciones que le gusta flamenquito mucho.
Hablando de flamenquito, ahora que muchas gracias por participar, hombre, escuchábamos este mensaje. Vamos a cerrar con el Corral de la Morería, vamos a hablar con su director, con Juan Manuel del Rey, porque se cierne sobre ellos una amenaza de cierre si bueno, no se dan las condiciones y se pone una terraza, que es lo que demandan. En fin, que la situación de los tablaos flamencos en nuestras regiones es complicada y esperemos que haya una tabla de salvación para este Corral de la Morería. El trabajo que es tan importante y también, bueno, en todos los sectores, en todos los gremios y ahora en particular vamos a hablarles del trabajo destinado a un colectivo que, oye, también necesitan muchísima atención. Les hablamos de personas que tienen discapacidad y que forman parte de un programa que se llama Inclus de empleabilidad en ciberseguridad para este colectivo que ha impulsado el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, y también la Fundación Good Job. La Fundación Good Job es una organización sin ánimo de lucro de ámbito nacional, orientada a la inserción laboral y social de personas con discapacidad, y hablamos ya con su director, César López. César, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy bien, queremos hablar de este programa que habéis puesto vosotros en marcha también, del Inclus, ¿no?, que va dirigido a personas que tienen discapacidad y que es tan importante también en estos tiempos que corren.
Pues muy bien, pues nosotros muy agradecidos de que queréis hablar de ello. Pues nada, es un programa de empleabilidad, como bien dices, que consiste en integrar a personas con discapacidad sin formación y experiencia previa de carácter tecnológico en el sector de la ciberseguridad.
O sea, que vienen sin conocer, así no tienen nada, conocimientos en tecnología, nada, se les empieza a enseñar un poco de cero, ¿no?
Bueno, realmente lo que tienen son capacidades tecnológicas buenas. Es decir, es un programa para personas que no tienen que tener una licenciatura, un grado, ni ser ingenieros. Sino simplemente vienen de otros sectores o sus profesiones han sido otras, que en este momento están desempleados y que en un mercado tan creciente y que a futuro va a ser tan estable y va a demandar tantos puestos de trabajo, pues intentar prepararles en un tiempo razonablemente rápido para que puedan entrar a trabajar pues a la vuelta de 6 semanas, después de 5 semanas de formación, que puedan empezar a sentarse en un puesto de trabajo y ser útiles y competentes en materia de ciberseguridad. Evidentemente no van a poderse diseñar estructuras de ciberseguridad, pero sí van a poder trabajar en ciberseguridad en puestos pues técnicos interesantes, y desde ahí poder hacer una carrera.
Esas plazas ya están ocupadas, César, ya están, bueno, todos los alumnos han hecho esa formación, ¿no?, prevista.
Bueno, pues hemos hecho una primera edición en el mes de mayo, una edición online para 50 personas. Terminaron la formación de 5 semanas, 42, y de esas 42 se están incorporando ya muchas al mercado laboral. 25, de hecho, ya están trabajando en empresas como Telefónica y Atos, que han protagonizado gran parte de las contrataciones de este primer grupo, de esta primera edición, pero también otras empresas como Capgemini y como, bueno, muchas otras que también han alojado a esos trabajadores, ese 21C, que también viene a la cabeza, y que la otra empresa se llama Botec, y que han incorporado desde un primer momento a esos trabajadores y que, bueno, están plenamente funcionales. Unos teletrabajando y otros presencialmente en los centros de trabajo de estas empresas. Decir que en septiembre vamos a hacer una nueva edición para otras 50 personas que pueden estar ubicadas en Madrid, en León o en Barcelona, que son los tres sitios donde va a haber puestos de trabajo para que luego puedan incorporarse. Y bueno, pues pretendemos hacer esto y sostenerlo a lo largo del tiempo.
Claro. Bueno, decimos eso, que está dirigido este programa a personas que tengan el certificado de discapacidad igual o superior al 33%, eso es así.
Sí.
Que no es necesaria ni formación ni experiencia, como decías, previa en este campo de la tecnología, solamente, bueno, pues que tengan esa vocación, que tengan la capacidad.
Vocación tecnológica, eso es. Sí,
Y que, bueno, que tengan ganas de aprender, ¿no?, que esto es importante, de asumir un nuevo reto profesional, y que luego vemos los resultados, que 25 personas de esos alumnos que ya han empezado a formarse ya tienen un puesto de trabajo, que en definitiva eso es lo que se busca, ¿no?
Sí, la verdad es que además en el momento un poco laboral que tenemos, tan complejo, pues la verdad es que es un gran logro, sobre todo por su parte, pero también quiero poner en valor no solo el esfuerzo que ellos han hecho, porque en 5 semanas han tenido que recibe una formación muy muy intensiva y han puesto muchísimo interés. Pues es cierto que es gente con vocación tecnológica, es decir, gente que se maneja bien pues en redes sociales, correo electrónico, y probablemente pues desde un punto de vista de ofimática pues tengan ciertas habilidades, pero no son gente que haya recibido una formación informática, ¿no? Entonces han tenido que hacer mucho esfuerzo para en 5 semanas, ya digo, poder sentarse en un puesto de trabajo de operaciones de ciberseguridad de nivel 1 o nivel 0 o nivel 2, que es donde entran en un primer momento, y ser plenamente funcionales. Pero no solo ellos, sino que también quiero poner en valor la valentía de empresas como Telefónica, Atos, y ya mencionaba ese 21SEC, Botec, etcétera, de en un tiempo tan complejo y tan convulso, ¿no?, un poco, pues ser capaces de incorporar de creer en el proyecto, de participar en él, porque han puesto profesionales para formarles a ellos, es decir, han participado en la formación de ellos, y de ser valientes y creer que realmente puede ir a buen puerto, y ahora mismo lo están comprobando porque tienen ese personal trabajando en sus instalaciones y ya te aseguro que a buen rendimiento.
Claro, si es que aquí es muy importante, César, la complicidad de todos, la solidaridad de
eso
todos
es.
Y efectivamente poner en valor que estamos hablando de personas que, bueno, con esa discapacidad que tienen, pero que son muy válidas, muy aptas para desarrollar muchos trabajos, y hay que confiar, hay que confiar en el valor de esas personas que, oye, también quieren abrirse un futuro y un porvenir, que están en todo su derecho.
Al final, fíjate, cuando hablamos de el colectivo de personas con discapacidad, requiere o tiene sentido que tengan programas de este tipo, porque hay 10 puntos porcentuales de tasa de desempleo en este colectivo con respecto a la población en general. Es decir, si la población en general está en un 15 o 16, el colectivo de personas con discapacidad pues está en un 25 o 26, y dudo un poco en estas cifras, sobre todo por el efecto del COVID, ¿no? Sí. Pero ya solo por eso pues requiere que haya políticas, decisiones y programas que trabajen en favor un poco de este colectivo, ¿no? Pero yo diría más, las personas con discapacidad somos personas como cualquier otra persona, con capacidades buenas para unas cosas y no tan buenas para otras, ¿no? Lo que sí es cierto es que no debemos de hacer planes o relegar a las personas con discapacidad a trabajos manuales o trabajos de bajo valor añadido, o trabajos que tienen una tendencia a la desaparición en el futuro, sino que si vemos que hay 300.000 puestos de trabajo que se van a cubrir en Europa en ciberseguridad en los próximos 3-4 años, pues en una actividad como la ciberseguridad que permite que muchos perfiles de personas o muchos perfiles de tareas, unos más complejos y otros más sencillos, trabajemos para que haya personas con discapacidad que entren en esa lógica y en ese sector, de manera que a futuro tengan un trabajo no solo estable, sino de valor añadido, y además puedan hacer carrera ahí. Las empresas saben cuando reciben a estos profesionales que entran con una base suficiente, pero que van a tener que seguir formándoles y haciéndoles a su empresa y a su productividad. Entonces, esa complicidad de la que tú hablabas es esencial en este caso, y bueno, yo tengo que felicitar a todas estas empresas que han creído, como bien dices, junto con INCIBE también, que también ha creído y que está apadrinando e impulsando todo esto junto con nosotros también.
César, para aquellas personas que estén interesadas en formar parte, ¿no?, de este proyecto INCLUD de cara a septiembre, sí, que vemos que hay oferta de nuevas oportunidades, sí. ¿Dónde deben dirigirse?
Pues mira, deben dirigirse a la página web de la Fundación GoodJob. Dentro de esa página web hay un apartado y una oferta en concreta del programa INCLUD de ciberseguridad, y en él lo único que van a tener que hacer es pues leer en qué consiste esa propuesta. Y en caso de que les interese, se pueden inscribir y una persona del equipo de la unidad de apoyo de la Fundación GoodJob se dirigirá a ellos para tener una primera entrevista personal, una primera charla e intentar definir, bueno, pues que entiendan bien lo primero el programa y lo segundo que definan si es algo que quieren hacer. Pues la ciberseguridad es un concepto muy abstracto que parece muy complejo y además muy difícil de entender. Sí. Y luego no es tan difícil, ¿no? Entonces, esa explicación o esa aproximación es un poco algo que nosotros hacemos justo al principio para que la gente defina si quiere dedicar a eso su vida laboral o no.
Claro, un primer acercamiento y luego ya pues se ve cómo se van desarrollando. Que muchísimas gracias, sobre todo por, y enhorabuena por esa labor que también hacéis desde esta Fundación GoodJob, porque bueno, es una labor de todos, pero efectivamente es necesario que haya fundaciones como la vuestra para impulsar todavía más esto que todos deberíamos poner más en valor también, y por eso lo hemos traído hoy aquí a Onda Madrid. César López, que vaya muy bien todo el verano y que bueno, funcionen fenomenal estos profesionales a los que mandamos un abrazo.
Muy bien, eso espero y os agradezco mucho que hagáis eco de esta noticia y que también hagáis vosotros un poco difusión de esta lógica de la que estamos hablando. Muchas gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Gracias, adiós. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Raúl Martínez, que lo prometido es deuda, que ya que nos pedías este Stand By Me, que se lo querías dedicar a tu pareja, pues aquí está, dedicado con muchísimo cariño de todo el equipo para ella y dedicado a todos nuestros oyentes que siguen participando en ese 628-091-117. Vamos a hacer una ligera pausa y cogemos un poquito de aire para continuar en este ratito que nos queda con vosotros. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I will cry
I won't cry, no I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand now, stand by me, stand by me.
Bueno, pues del amor estamos hablando hoy. También de robots. Os recuerdo que nuestra encuesta de Twitter hoy está preguntando a Carlos Honorato si, bueno, confiaríamos en que los robots hicieran nuestro trabajo. Así que podéis votar sí o no. Es muy sencillo. O sea, nuestra encuesta de Twitter, @buenosdiasom, para que podáis responder. Anda, que no somos pedigüeños nosotros, ¿eh, Nacho Cerezo? Pero claro, es que nos gusta. Nos gusta sentiros aquí vivos, presentes, que estéis al otro lado, como está al otro lado un invitado al que enseguida voy a saludar. Saludo ya a Marcelo Cornellá, que es el presidente de ACUMAFU, de la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada. Marcelo, buenos días.
Buenos días, señores.
Bueno, y encantada de hablar contigo, que hace ya un tiempecillo que no charlábamos, aunque estamos conectados, ¿eh?
Sí, sí, no hay que perder nunca el contacto.
No, y además es que Marcelo, para la gente que le conoce, que son muchos ahí en Fuenlabrada, y otros que bueno, no le conocen tanto, es muy activo, tiene unas iniciativas, la verdad es que muchísimas iniciativas que lleva a cabo desde ACUMAFU como presidente. Antes de la pandemia, hasta organizabais los viajes, ¿verdad?, del amor, habéis repartido después mascarillas, siempre estás atento a todo lo que ocurre con los mayores de Fuenlabrada. Y fíjate que me llamaba la atención, y por eso te he llamado, Marcelo, porque de nuevo aumentan las consultas, en este caso para desheredar a los hijos y a los nietos. ¿Qué ha pasado?
Pues sí, pues por culpa del confinamiento, mucha paciencia de muchos de nuestros mayores pues se ha agotado y preguntan cómo poder desheredar a alguno de los hijos.
Bueno,
hay muchos motivos para ello, ¿no?
Claro, pero es una situación muy dramática el pensar que puedan acudir a ti, o también para que les asesores, ¿no?, desde la asociación, y decir, ¿cómo desheredo a mis hijos?
Sí, efectivamente. Bueno, hay que decir que nuestra asociación, como entidad pública sin ánimo de lucro, siempre debemos de trabajar pues para ir innovando, y sobre todo, ya que creamos la asociación, es para no estar parados y estar todos los días, digamos, atentos a aquellas necesidades que puedan tener nuestros mayores. Sí. En este caso, por ejemplo, pues ese abandono pues son las ausencias de llamadas que muchos hijos pues no hacen a sus hijos, o que apenas han hablado. Bueno, estamos hablando de la parte nula, en la que no existen llamadas telefónicas. Tampoco ha habido, bueno, con este COVID, en muchas ocasiones una preocupación por parte de algunos hijos en saber si sus padres tenían cubiertas las necesidades. Lo sabemos de primera mano porque nosotros hemos tenido que suplir el trabajo de muchos hijos y ser nosotros los que les hemos llevado la comida, les hemos llevado los productos de farmacia, etcétera, etcétera. Mm. De hecho, hay mucha gente que se ha autoconfinado en casa, personas mayores que tienen patologías de base incompatibles con el coronavirus y que son responsables y han dicho voy a salir lo menos posible. Y bueno, pues es otra de las causas. Y luego, bueno, una muy triste, que es la de la prohibición de sus hijos de ver a los nietos, ¿no? De que no haya contacto de abuelos y nietos por ese enfado que pueden haber entre padres e hijos, y que los nietos en este caso no deberían de pagar ese plato, ¿no?
Claro, no hay mayor dolor para un abuelo que no poder disfrutar del tiempo de sus nietos. Esto es una cosa, es trágico, ¿no? Porque además, teniendo en cuenta que para la mayoría son la alegría de vivir, ¿no?, el hecho de ver a los nietos y que les cuente sus experiencias, es que es un amor que si te lo quitan de cuajo, y sobre todo si te lo quitan tus propios hijos, eso es inconcebible para cualquiera.
Es una manera de castigar al mayor cruelmente, ¿no? Porque yo creo que a ese punto no deberíamos llegar. Una cosa que tú te lleves o te estés enfadado mal con tu madre, con tus padres, pero otra cosa muy distinta es que prohíbas esa relación con tus hijos, con tus padres, ¿no?, con los abuelos y nietos. Uh-huh. Eso es ya, digamos, pasa de de castaño oscuro. Y por eso, digamos, en parte, lo hacen un poco para que tampoco, vamos, nosotros mediemos un poco con la familia para ver si ahí se puede retomar, porque siempre albergan la esperanza a todos los mayores en que vuelva todo a ser un poco como antes.
A reconciliarse.
Que haya una relación, exactamente. Pero hay, de cada 100 personas, hay 18 casos que terminan al final en los tribunales y con la consecuente desheredación, pues se deshereda a esas personas. Es un porcentaje bajo, pero también entendemos que es importante, ¿no? Mm. Por eso hemos creado la oficina del defensor del mayor. Creíamos que es una parcela que estaba por descubrir, porque en España no había, y que nos intentamos preocupar muy mucho de los mayores, y para eso hemos puesto un gabinete jurídico a disposición de los mayores de forma gratuita, sin ánimo de lucro, pues para ese seguimiento, y si vemos que no tienen recursos para pagarse un abogado, le hacemos la gestión para que pueda pedir un abogado de oficio, hacemos un seguimiento de lo que el abogado de oficio también está haciendo, y digamos que de esa manera pues pueden llegar hasta el final, ¿no? Porque es un tema que lleva su tiempo.
Ay, madre, de verdad que cualquiera que se ponga en la piel de estos mayores lo deben pasar fatal. Pensar que durante toda la vida has estado dedicándote, ¿no?, en cuerpo y alma a tus hijos, y que te lo paguen de esta forma, pues no me extraña que se les pase por la cabeza y que quieran desheredar a sus hijos. Si luego encima con una pandemia como esta ni siquiera llaman para preguntar qué tal estás, mamá, o qué tal estás, papá, pues lógicamente...
Bueno, nosotros hemos tenido que suplir algunas asociaciones, pocas, por desgracia, pero porque cuando hemos estado con el confinamiento, pues muchos, evidentemente, al desconocer la enfermedad, tampoco han querido arriesgar. Nosotros hemos tenido la suerte de tener muchos voluntarios jóvenes y que nos han ayudado a poder llevar con las precauciones debidas esos alimentos a esas personas que, bueno, se llevan bien con los hijos, pero que los hijos, pues con el confinamiento, no podían trasladarse a casa de sus padres, y lo hemos hecho nosotros prácticamente en casi todas las zonas sur de Madrid, ¿no? Sí. Hemos hecho servicios a Móstoles, Getafe, Alcorcón, Parla, Pinto, etcétera. Entonces, digamos que hemos cubierto unas necesidades que la familia, por el hecho de no poderse desplazar, pues lo hemos hecho. Pero hay otros que en ese abandono, pues lo que han provocado es que los mayores ya pues tomen iniciativas muy drásticas, ¿no? Y es el hecho de desheredar. Por eso, bueno, nosotros siempre decimos, hay que mediar primero y intentar solucionar, porque a veces casi, ¿sabes por dónde vienen todas las discusiones familiares?
¿Por dónde?
Pues en ocasiones porque se ha dado la herencia en vida, ¿vale? O parte de la herencia, porque, bueno, pues aquí los yernos y las nueras tienen mucho que ver en la relación con la parte contraria de cada uno de ellos, y eso pues también motiva el hecho que la relación se vaya deteriorando. Un ejemplo, por ejemplo, dices, venga, vamos a casa de tus padres. Ah, pues yo no voy. Pues vamos a la casa. Es decir, en un matrimonio siempre se tira más para una familia que por otra, ¿no? Por desgracia. Sí. Y habría que buscar un poco a veces el equilibrio. Yo entiendo que a veces las relaciones con algunos suegros es un poco complicada, pero bueno, hay que entenderles que los años no pasan en balde, y bueno, las relaciones se pueden deteriorar, pero también se pueden buscar soluciones para que eso no ocurra.
Hay que empatizar más, hay que ser humanos, y sobre todo en los tiempos que corren, valorar la familia, el esfuerzo que se ha hecho, como yo digo, durante tantísimos años por crearla, por dar una educación, por dar una alimentación, en fin. Que todos los que somos padres y madres... Marcelo, sabemos que bueno, que hay que estar ahí para las duras y para las maduras, que somos humanos. Que
pues esta oficina para terminar, perdona, sí. Nieves, pues está pues para ayudar a los mayores en herencias, testamentos, en reclamaciones con las administraciones, en los engaños que hay ahora mismo para contratar servicios de agua, de luz y de telefonía, que bueno, pues a las personas mayores es mucho más fácil convencerles y luego por detrás no hay una claridad perfecta en esa contratación. También esa adaptación a las zonas comunes para las personas mayores que tienen discapacidad, nosotros también les ayudamos en cierta manera que puedan no exigir, digamos, de una forma contundente a la comunidad, sino buscar la fórmula a través de subvenciones y ayudas que la comunidad ceda y puedan, bueno, pues poner esas rampas que son totalmente necesarias para estas personas. Estas y otras
estáis.
Muchas cosas lo que intentamos hacer.
Eso es, ahí siempre estáis, ACUMAFU, la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada, y siempre estás tú, Marcelo Cornellá, que eres el presidente, pues defendiendo y dando asesoramiento y ayudando, ¿no?, a tantísimos mayores que acuden a ti y a vosotros. Muchísimas gracias, Marcelo. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, y ya saben, todos aquellos que quieran saber algo de nosotros, que nos busquen por las redes sociales y enseguida contactarán con nosotros y resolveremos cualquier duda.
ACUMAFU, ahí están, en Fuenlabrada. Gracias, hasta luego, Marcelo.
Un abrazo, Naibes, chao.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ediciones del Laberinto te ofrece dos grandes novedades. Ellas son de ciencias y 100 filósofos que han marcado la historia. Haz tu compra en tu librería habitual o en nuestra web, edicioneslaberinto.es. Atrévete a pensar.
¿No te da la vida con tu casa, tu trabajo y ahora tus padres? Cocoon Gold te proporciona cuidadores a domicilio, especialistas en mayores y dependientes. Los cuidadores Cocoon trabajan bajo la supervisión permanente del asesor familiar, dando soluciones a los problemas que se van planteando. Entra en cocoongold.com y tu asesor familiar te informará sin compromiso.
Este verano, Onda Madrid va contigo. Con Juan Pablo.
Contando las noticias al comienzo de cada día.
Con Eli.
Eli, todo va a salir bien. ¿Cómo estás? Encantado de volver a hablar contigo.
Bueno, hombre, te veo exultante.
Con Peña.
En el caso de esta oyente, la paga de verano, aunque el contrato esté suspendido, se la paga la empresa.
Con Nieves.
En esta zona se pueden hacer actividades deportivas y yo creo que es la hora justa para hacerlas.
Es la hora.
Venga, vámonos, vámonos.
Con Félix.
Este es el medio, esta es la radio, esta es la forma de trabajar delante de un micrófono y espero que también eso pues sea en beneficio de todos ustedes.
Estés donde estés, este verano nosotros seguiremos haciéndote compañía. Este verano Onda Madrid va contigo.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Cerezo, nuestro realizador técnico, tiene una lista de canciones. Juzguen ustedes si esta canción les gusta o no les gusta.
A mí me gusta mucho.
Pero a mí hoy lo que me viene bien es un café triple.
Sí, triple
sí,
solo.
Triple en vena.
¿Tú sabes lo que es zas?
¿Zas?
¿Sabes lo que es zas?
Un zasca, un
sí,
zas.
Algo parecido.
¿Sabes qué hemos dicho en la primera intervención de lo de los robots para operar a personas? Tal? Pues me han mandado un correo, muy amables, muy amables. El Hospital San Carlos realiza la primera cirugía robótica de columna de la Sanidad Pública Española. O sea, pero así, directamente.
En la boca.
¡Zas! Cirujanos del Hospital Clínico San Carlos han intervenido a un paciente en una operación de cirugía robótica, la primera realizada por la Sanidad Pública en España. Ya le han dado el alta y está perfectamente. Quiero decir que si antes lo decimos...
Ahí está.
¡Zas!
¡Zas! Sometimes I wish that I could stop you. Pues yo te voy a decir una cosa. A mí hoy me vendría de bien un robot.
Un robot.
¿Eh?
Hombre, ¿no tienes en casa? ¿Sabes que hay unos que dan así vueltecitas y mientras tanto limpian, barren, incluso friegan el suelo?
Eso es una maravilla. Si mi vecina, un besito, Cris, ha comprado uno, que le he dicho, en el mapa que hace, dile que se pase a la mía.
Sí, ¿no? Que haya un corredor. Un corredor de limpieza hasta tu casa.
Lo que pasa que es complicado, porque para eso debería haber, pues eso, el corredor abierto.
Claro, claro.
Se topa con la puerta y es muy inteligente. Luego vuelve a su sitio para cargarse.
Sí.
Una cosa loca.
Sí, 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 eso sí, está sí, muy bien.
Que hoy hablamos de robots,
pues
Carlos.
Pues si confiamos en ellos para la sanidad, para limpiar nuestras casas, para hacer cocina, para hacer recetas, están los robots de cocina.
Sí, las comidas.
¿Eh? ¿Por qué no vamos a confiar en ellos para que nos sustituyan en el trabajo?
¿Y por qué no?
¿Por qué no? Pues porque si nos quitan el trabajo, a lo mejor nos quitan el salario también.
Sí, eso es
verdad.
Y
si nos quitan el trabajo, el salario, es posible que tengan mejor calidad de vida los robots que nosotros.
A ver, estaría bien que fueran asistentes.
Sí,
lo dejamos
asistentes,
ahí, ¿eh?
Pero están pidiendo paso, y esto es lo que decíamos desde primera hora, que están pidiendo paso en las administraciones públicas. Te he contado además ejemplos muy, muy de estos días que la DGT los están utilizando para cotejar esos datos ahí que pues me imagino que si hay una persona que está mirando teléfonos que coincidan, números del bastidor que coincidan, todo tal. Llega un momento que cuando llevas 6 horas cotejando ese tipo de datos...
Se te han cruzado los datos.
No, se te caen los ojos directamente, sí. Se te caen los ojos. Pero han descubierto que los robots lo hacen sin protestar las 24 horas del día perfectamente. Bueno, pues nada, la pregunta que hacíamos es, ¿te fiarías de un robot para que puedan hacer el trabajo de cualquiera? Y empezábamos con una diferencia entre el sí y el no, a favor del no... 60-40, pero esto ha dado un vuelco.
¿Ah, sí?
Sí, claro, ha dado un vuelco durante la mañana.
¿Y cómo está la cosa?
Pues va ganando el sí.
O sea, que sí se fían
de
los robots.
Sí, sí, se fían de los robots, sí, sí. 57-43 va ahora la cosa. 57% de nuestros oyentes dicen que sí y el 43% que no. O sea que aquí hay debate, ¿eh?
Aquí hay debate, oiga.
Y en cuanto a los telefonistas virtuales, pues hay que completar la información diciendo que están cada vez más sofisticados y son capaces de interactuar contigo. No es simplemente, si quiere contactar, pulse o diga o diga sí. O... No, 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 no. Ya son capaces de mantener una conversación contigo.
Oye, que igual te enamoras y todo un robot.
Hay películas, ¿eh? Hay películas en las que hay alguna persona que se enamora de un robot.
Que hablamos del amor, pues vete tú a saber.
Bueno,
oye, igual,
bueno, pues, ¿no? Pues estas cosas pasan. Yo ya lo que sí no me atrevo es a meterme en ningún charquito más de decir, no, pues en este campo no veo yo un robot, porque es que me llega al instante, no sé si me lo ha mandado el robot. Pero es que lo he visto y digo, pero no puede ser. Si antes decimos algo, tan.
El zas. Pues nada, que eso, es un día rarito, día gris, ¿no?
Día gris y día con tormenta esta tarde, pues eso, precaución, sobre todo en los parques madrileños, que alguno de ellos está cerrado y que bueno, que hay que tomárselo con tranquilidad por lo de las tormentas.
Sí, bueno, aquí no tenemos tormentas, estamos resguardaditos y escuchando la radio divinamente, así que mañana otra vez por aquí, pero no te vayas, ¿eh?
No, me voy.
Tienes que seguir
al tajo,
como un robot. Hasta luego.
Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Somos como tú. Por eso,
nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tualianza.es, especialistas en alianzas de boda. Aprovecha el cupón descuento del 15% con el código TM15. Visita nuestra web tualianza.es o nuestra tienda física en Madrid, calle Oliva de Plasencia, número 27. Pide cita ahora en el 917-05-1438. Tualianza.es.
Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depenker?
¿Depenker?
Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91-091-3566.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Y a las 12:41 de la mañana nosotros seguimos con nuestra ruta, la de las tabernas centenarias. Hoy lo que hacemos es pararnos en la taberna Antonio Sánchez, donde se encuentra Jesús Clemente con nuestra unidad móvil y con el jefe de sala de esta taberna, Héctor Justo. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy bien, ¿no?
¿Qué tal, Nieves? Buenos días desde una parada más de esta ruta de tabernas y restaurantes centenarios de Madrid. Recordemos, el Ayuntamiento de Madrid ha editado un mapa ilustrado con las 12 tabernas imperdibles, yo creo, de Madrid, porque ya no solo recorres platos castizos de Madrid, sino también la historia. Das un bocado a ese pedacito de historia de Madrid y estamos en un sitio con mucha historia. Rodeado, fíjate, os voy dando pistas, aunque creo que ya lo has desvelado en la antena, pero yo lo digo, rodeado de cuadros de tradición taurina, marcada tradición taurina. Aquí han venido muchos toreros también, ojo, filósofos, gente que le gustaba la tertulia, de partir, pero sobre todo toros. Y derivado de los toros, pues claro, hay un plato que tampoco vamos a desvelar, pero obviamente nos van a decir que es característico de aquí. Tenemos tradición taurina. Tenemos también una tradición relacionada con un postre de Semana Santa bastante característico que aquí se lleva comiendo y haciendo yo no sé cuántos años. Tenemos una instalación de gas con la apertura por espitas, que ahora obviamente está adaptada a la luz, pero la instalación original se ha conservado, y una barra y caja registradora con más de 150 años. Con toda esta carta de presentación y mucho más, tenemos a la taberna Antonio Sánchez y tenemos a su jefe de sala, Héctor Justo. Héctor, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Vamos a ver, Héctor, yo he descrito un poquito lo que veo, pero lo que no me pueden decir las paredes, pero tú sí sabes qué es de la historia de la taberna Antonio Sánchez.
Bueno, pues por ejemplo, para iniciar sobre todo este tema, hay que recalcar que Antonio Sánchez es el señor que le da nombre a la taberna, pero ya existía desde 1787, con lo cual no se sabe ni siquiera quién fueron los primeros dueños. Y bueno, Antonio Sánchez ya fue un torero de la época, al que, bueno, le gustaba mucho la pintura, le gustaba mucho la tauromaquia, de eso fue torero, y bueno, dio, por así decirlo, en esa época la mayor fama al restaurante, a la taberna.
Y claro, un torero que da fama al restaurante y a la taberna y viene gente a degustar, obviamente hay que ofrecerles un plato relacionado con el mundo del toro, que creo que todavía a día de hoy sigue saliendo como la espuma, Héctor.
De hecho, vendemos kilos y kilos de rabo de toro, porque es nuestro plato más tradicional, lo que la gente busca, y bueno, la gente prácticamente dice que se le deshace la boca.
Oye, descríbeme un poquito, sí, se deshace la boca, pero qué presencia, ya que no podemos verlo, porque Nieves, hay que decir que la taberna ahora está cerrada por toda la pandemia y demás, pero en septiembre, a lo largo del mes de septiembre, volverá a abrir. ¿Qué vemos cuando nos servís el plato de rabo de toro que hemos pedido? ¿Qué vemos o qué no vemos? ¿Cómo se prepara?
Bueno, pues sobre todo, como cualquier receta mágica de cualquier restaurante, pues tiene nuestro toque secreto.
Que no te lo voy a sacar.
Que nunca se puede decir, pero sí que es cierto que se ve pues un plato bastante abundante de rabo de toro. Se ve que es rabo de toro 100%, que últimamente pues escasea allá donde vamos o lo que vemos en cualquier carta. Y bueno, lo que destaca sobre todo es el brillo del plato, la presencia, el brillo en sí del color marrón, de ese toquecillo secreto, y bueno, pues simplemente...
Me acabo de arrepentir de preguntarte porque no son horas. Héctor, el rabo de toro, digamos, es la punta de lanza de una carta. ¿Qué más tiene?
Pues sobre todo, bueno, sabemos perfectamente que la hostelería avanza y se tiene que actualizar. Y bueno, pues hacemos sobre todo un guiño a toda la gastronomía española, de hecho, porque estamos en la capital de Madrid, pero sobre todo pues a la tradición de aquí, a la tradición castiza, como pueden ser los callos, como habíamos dicho, el rabo de toro, el cocido madrileño. Hacemos mucho hincapié en nuestra cocina, pero sabemos que es la capital y que, bueno, tenemos diversos platos también que hacen guiños a la cocina asturiana, a la cocina manchega, etcétera, etcétera.
Esos platos principales o entrantes, pero hemos dejado para el final lo más rico, el postre, porque aquí hacéis un postre que ya Alfonso XIII se relamía, o al menos eso dice la historia. ¿De qué se trata, Héctor?
Pues ni más ni menos que de la torrija. Aquí la torrija igual se vende desde hace muchísimos años. Seguimos conservando esa tradición. De hecho, yo creo que somos el local de Madrid que más torrijas vende. Y bueno, de hecho, hay hasta una anécdota de que, bueno, las señoras antes mandaban aquí a sus maridos a por torrijas. Y bueno, los maridos, entre que se les preparaba la torrija y demás, se tomaban 3 o 4 vinillos. Y cuando llegaban a casa con la torrija, su mujer le decían que vaya torrija lleva. De ahí viene el dicho de vaya torrija lleva.
Fíjate, o sea, nació aquí en la taberna Antonio Sánchez. Fuisteis los que, de manera indirecta, creasteis el llevar la torrija, ¿no? El llevar una buena torrija. Vaya, bueno, yo, Nieves, prometo que ahora cuando vuelva no volveré con una torrija, o al menos esa. Bueno, y con la otra tampoco, porque habéis tenido la indecencia de enviarme cuando todavía está cerrada la taberna. Esta os la guardo, Nieves, pero bueno, ya volveremos en septiembre. Pues hemos repasado cocina madrileña, un poquito de historia. Todo esto es lo que vemos en la superficie, Nieves, lo que os he descrito, también en la carta, lo que nos acaba de decir Héctor. Pero es que la taberna Antonio Sánchez tiene mucho más. Es que la taberna Antonio Sánchez, en uno de los recodos, tiene unas escaleras estrechas, pequeñas, que uno dice, oye, pues llevará pues a los baños, a un cuarto almacén para el servicio. Y qué va, Héctor. Lleva una zona que estaba cerrada durante toda la vida al usuario o al cliente normal y que ahora vais a abrir.
Exacto. De hecho, bueno, un poquito antes de la pandemia ya lo teníamos abierto. Hemos tenido que posponer muchas reservas para septiembre. De hecho, se nos han quedado bastantes, pero sigue estando muy solicitado. Y bueno, pues es el rinconcito de o la tinaja del francés. Y bueno, la historia que lleva detrás es que, bueno, en la época en la que los franceses intentaron invadir Madrid, o invadieron Madrid, digamos, pues a unos clientes muy habituales de la taberna pues se les fue la mano con un soldado francés y no se les ocurrió otra cosa que, bueno, que esconder el cuerpo en la tinaja número 6 de abajo. Y bueno, pues el cadáver se tiró ahí, pues digamos que unos 25-30 años, pero bueno, más lejos de eso, pues la gente probaba ese vino de esa tinaja y decían que tenía un sabor, no sabía qué tenía, pero tenía un sabor exquisito.
Y algo afrancesado, ¿verdad?
Con mucho cuerpo, un vino con mucho cuerpo.
Pues ya lo ves, Nieves, estamos hablando de una zona que... una suerte de bodega que ahora ya está habilitada para las visitas de los clientes habituales y no habituales, y con mucha historia, porque ahí sigue la tinaja. Yo he tenido la oportunidad, casi en exclusiva, de bajar y ver las tinajas dispuestas de la época, que, como bien nos apuntaba Héctor fuera de micrófonos, fue de lo primerito que se metió aquí porque su tamaño tan considerable no podría permitir ahora pasar por ninguno de los recovecos que tiene la taberna. En su momento, cuando se erigió, se metieron las tinajas y dentro de una tinaja, pues bueno, descanse en paz el hombre, un soldado francés que ya no seguirá el cuerpo allí, ¿no, Héctor?
No, de hecho, ya lo hemos comprobado. Yo que soy el que más tiempo lleva aquí, lo he comprobado varias veces y no, de momento no está.
Pues oye, para terminar, Héctor, porque estamos hablando de tinajas, de la zona de la bodega reformada, se puede visitar, pero para todos esos amantes del vino, ¿qué podemos encontrar en esa bodega? ¿Algún tipo de degustación, maridaje? ¿Tú que eres sumiller?
Bueno, pues aquí precisamente la bodega se está utilizando para dar esa cena o esa comida maridaje. Bueno, tenemos prácticamente la mayoría de la denominación de origen de España en vinos y bueno, es un sitio que antiguamente se conocía por el vino y seguimos queriendo incentivar a la gente, sobre todo a la gente joven, que ahora parece que estamos volviendo un poco los sumilleres a poner de moda el vino, a que vengan, a que degusten vinos, a que prueben cosas diferentes. El vino tiene muchas variantes y bueno, sobre todo igual hacemos un guiño a los vinos de Madrid, que cada vez están más buenos. No solamente vamos a ir a los vinos de Rioja o a los vinos de Ribera del Duero como estamos acostumbrados, hay que abrir un poquito más la mente y la gente joven de hecho cada vez pues va respondiendo mejor y bueno, sobre todo vamos experimentando mucho con los vinos de Madrid, vinos de Valdepeñas que por supuesto tienen mucho arraigo aquí gracias a Antonio Sánchez y bueno, aquí les esperamos a todo el mundo que quiera probar cosas curiosas del vino, etcétera, etcétera.
Pues aquí está invitado, palabras de Héctor Justo, jefe de sala de la taberna Antonio Sánchez, a esta taberna está invitado todo el mundo, Nieves, todos los madrileños, los jóvenes que quieran descubrir y sumergirse en la cocina castiza madrileña, también en los vinos. La gente que quiera descubrir ese pedacito de historia, ver la tinaja donde reposaba el cuerpo del soldado francés, que bueno, se nos fue, como bien decía Héctor, un poco la mano, y sobre todo, degustar esa torrija que dio nombre a luego la expresión popular de volver con la torrija a casa, con la historia no menos interesante que nos ha contado Héctor. En definitiva, Nieves, una taberna de las más versátiles, diría yo, de las que llevamos en el repaso, por sí. Cocina, por historia, por vino, por postres. Y una parada más, una parada indispensable en esta ruta de tabernas y restaurantes centenarios de Madrid.
Y que tienen además, como bien decía Héctor, un vino con mucho cuerpo, ¿eh?, en relación a ese cadáver de bueno, la historia que ha contado, que ha sido sublime. Muchísimas gracias, Jesús Clemente. Por cierto, sepan que acabamos de conocer que Amaral va a aplazar al próximo año los conciertos que tenía previsto ofrecer aquí en Madrid el 19 de septiembre, en Pamplona el 24 de octubre y en Zaragoza el 7 de noviembre debido a la incertidumbre provocada por la evolución de la pandemia por el coronavirus.
Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada.
Sin ti ni nada. Hay la pandemia, este coronavirus que nos tiene a todos en vilo y que genera muchísima incertidumbre también en los negocios. Negocios emblemáticos, míticos, porque si hace unas semanas estábamos pendientes de los tablaos de Barcelona, que lanzaban la voz de alarma ante la complicada situación económica que atraviesan, ahora nos fijamos en el Corral de la Morería de Madrid.
Sin ti no soy nada.
Juan Manuel del Rey es el director del Corral de la Morería. Juan Manuel, buenos días.
Hola, Nieves, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues un poco expectantes, preocupados por todo lo que está pasando y también cuando leí la noticia de que estabais atravesando también una situación dura, difícil, pues dije, hay que llamar a Juan Manuel para que nos diga de qué manera podemos contribuir todos o las instituciones y este tablao flamenco emblemático en Madrid es un icono, no puede dejarse a la buena ventura.
Sí, evidentemente, bueno, como decías, no solamente los tablaos de Barcelona, los tablaos de toda España y en este caso los tablaos de flamencos de Madrid, ¿no? Yo, como sabes, soy también el presidente de la Asociación de Tablaos Flamencos de Madrid y la verdad es que es el sector de los tablaos flamencos es el sector más castigado en Madrid y en España, puesto que dependemos en gran medida del público internacional y este público no va a volver en el volumen y confianza necesarios hasta pues bien entrado el año que viene, ¿no? Y estamos todos cerrados desde el 14 de marzo, con lo cual estamos sin ingresos, pero soportando todos los costes mensuales de todo tipo, ¿no? De alquileres y de todos los costes mensuales que tenemos, y es totalmente inviable mantener esta situación, pues a lo mejor hasta entrado el año que viene. Es decir, no podemos estar 10, 12, 14 meses sin ningún tipo de ingreso, pero soportando todos los costes mensuales. Somos economías familiares, empresas familiares, no hay economía que soporte esto de ninguna forma. Y lo que estamos solicitando fundamentalmente, pues eso, son ayudas económicas para poder soportar estos costes mensuales, y también que nos ayuden a poder poner una terraza, que muchos de los tablaos flamencos tenemos también negocio de hostelería en el propio tablao flamenco, y esto nos permitiría tener unos ingresos mínimos para poder empezar a cubrir parte, aunque sea, de estos costes mensuales. Si no se dan estas condiciones, evidentemente ningún tablao flamenco va a poder sobrevivir, y desde luego antes de final de año van a acabar cerrando todos.
Habéis solicitado al Ayuntamiento de Madrid ya, bueno, pues que os den permiso, ¿no?, para poder habilitar esa terraza, y al menos que sea una tabla de salvación, un poquito de oxígeno.
Correcto. Bueno, pues la primera, después de dos meses y pico, casi tres meses, solicitando las terrazas para los tablaos flamencos, bueno, pues la respuesta que hemos recibido es negativa. Es decir, de todos solamente se lo permiten a uno, y bueno, pues esto ha sido un mazazo absoluto. Esperamos que esto no se acabe aquí, es decir, seguimos con la esperanza de que al final esto se pueda solucionar por otra vía, y al final podamos conseguir esa licencia para poner la terraza, que al final lo único que pedimos es pues eso, poder trabajar. O sea, lo único que pedimos es que nos permitan sobrevivir, nada más. Sí. Poder empezar a trabajar, poder empezar a tener algunos ingresos, y bueno, pues y esas ayudas que necesitamos también para poder salir adelante, para empezar a cubrir costes, ¿no? Son las dos cosas que estamos solicitando.
Claro, y además poner en valor, porque esto no deja de ser, aparte que es un negocio, es cultura de Madrid, de la capital de España. Hay que recordar a los oyentes que no lo sepan, ¿no?, que el Corral de la Morería tiene espectáculo, pero tiene un restaurante que tiene una estrella Michelin, que hay muchísimos años de esfuerzo, de trabajo, mucha historia, y que esto no se puede, bueno, tirar como si fuera un grifo abierto, muchísimo trabajo, muchísimo, como digo, mucha historia, y esto también hay que defenderlo, y yo creo que las administraciones, las instituciones en ese sentido deberían empatizar más, ¿no?, con vosotros, Juan Manuel.
Efectivamente, es decir, el Corral de la Morería es el tablao flamenco que más años lleva abierto en España y en el mundo, es el escenario por el que más artistas y más importantes han pasado en toda la historia del flamenco. Tenemos el premio al mejor tablao flamenco del mundo. Bueno, es el único restaurante con espectáculo en el mundo con una estrella Michelin. Y bueno, al final los tablaos flamencos somos un patrimonio cultural importantísimo que tiene Madrid, que tiene España, que además nos diferencia del resto de oferta cultural que tienen el resto de capitales del mundo, el resto de países del mundo. Yo siempre digo que si los cuadros del Museo del Prado se estuvieran cayendo a trozos, nadie dudaría que hay que poner en marcha un plan urgente para que eso no se pierda, para recuperarlos, y el lo mismo pasaría con cualquier otro monumento importante, con el Palacio Real. Los tablaos flamencos somos un patrimonio cultural tan importante o más que todos estos, ¿no?, porque es un patrimonio cultural que solamente existe en España. Y hay que protegerlo, no pueden desaparecer los tablaos flamencos. Si cierran los tablaos flamencos, el 95% de los artistas de flamenco pierden su trabajo, y si desaparece el 95% de los artistas de flamenco, desaparece el flamenco, y esto no puede ocurrir. O sea, el flamenco está declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y las instituciones están obligadas a cuidar y a proteger este arte tan importante a nivel mundial, ¿no? Es decir, además el flamenco forma parte de nuestra esencia, de la raíz de nuestra cultura, y es algo que no puede desaparecer.
Claro, ¿hasta dónde estáis dispuestos a llegar, Juan Manuel?
Bueno, pues por sobrevivir uno tiene que estar dispuesto a llegar a todo, ¿no? Es decir, no te puedes dejar morir, evidentemente, si no conseguimos... a ver, estamos teniendo una relación una comunicación con el Ayuntamiento de Madrid, con la Comunidad de Madrid, y están buscando formas de ayudarnos. Entonces, nosotros pensamos que vamos a conseguir solucionar este problema. Ya se han tomado algunas medidas, lo que pasa es que las medidas que se han tomado de momento son completamente insuficientes y bueno, pues vamos a luchar hasta el final. Si tenemos que salir a movilizarnos, lo haremos y haremos lo que haga falta, evidentemente, para sobrevivir, que es lo único que pedimos.
Bueno, pues desde aquí, desde Onda Madrid, ponemos en valor el flamenco, ponemos en valor también esos tablaos tan históricos que efectivamente son esencia viva de nuestro país, que atesora tantísimas historias y que lucen allí, además, bueno, pues con tantísimo trabajo, como digo, y sacrificio de esos profesionales que lo habéis estado abanderando. Juan Manuel del Rey, muchísimas gracias, mucha suerte, director general del Corral de la Morería y también presidente de esa Asociación de Tablaos Flamencos de Madrid, que nada, estamos aquí para cuando haya cualquier noticia, nos la contáis y se la hacemos llegar a nuestros oyentes, porque consideramos que, bueno, por el negocio y también por una seña de identidad nuestra es necesario y os tenemos que tener ahí presentes.
Muchísimas gracias, Nieves, muchísimas gracias, de verdad.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
En este último minuto que nos queda, nada, despedirnos. Carmen Martín Tejeda, Carlos Honorato, Ángeles Martín, Nacho Cerezo en la realización técnica, Jesús Clemente en la unidad móvil y que les habla Nieves Ortiz, que les emplaza a mañana a las 10, puntuales a esta cita. A ver cómo va el día, ¿eh? Está, sigue gris, con ese viento, se cierran los parques, pero aquí seguiremos nosotros porque Onda Madrid nunca cierra. Hasta mañana, disfruten.